Este grupo es Orishas, precisamente Orishas participaron en el concierto de la Plaza de la Revolución, ese concierto por la paz, ya sabéis, una iniciativa de el colombiano Juanes, seguida por numerosos artistas como Orishas, como Miguel Bosé, Luis Eduardo Aute, Silvio Rodríguez, entre otros. Hablamos la semana pasada de este concierto, hablamos de ello, amanecimos, vamos a ponerle en situación aquellos oyentes que no nos escucharan la semana pasada, que no sepan por qué afrontamos hoy este debate, Mar.
Pues sí, amanecimos en Cuba con un ciudadano español que lleva mucho tiempo viviendo allí, porque en unas horas se iba a dar en la Plaza de la Revolución de La Habana ese multitudinario que lo fue, concierto por la paz, iniciativa de Juanes, estaba Miguel Bosé, Luis Eduardo Aute, etcétera. Y bueno, pues hablamos también con cubanos allí en Cuba y con disidentes fuera para pulsar sus opiniones sobre este acontecimiento cultural, podemos decir, cargado con tanto tinte político, como pudimos comprobar, y muchísimos correos recibimos de críticas. En el sentido de que, bueno, que no toda la culpa de lo que le pasa al pueblo cubano se le puede echar al bloqueo, al embargo de los norteamericanos que han venido manteniendo desde hace muchísimos años, desde hace exactamente 46 años y que ha costado a Cuba 236.000 millones de dólares. Ese bloqueo económico ha sido levantado en parte, pero Obama, si bien ha tenido palabras de encuentro con el pueblo cubano, pues ha prorrogado un año más el bloqueo económico a la isla de Cuba. También mezclaban con Venezuela y decían que Venezuela les vendía.
¿Qué decían los correos?
Petróleo. Pues vamos con alguno de ellos. Me parece que uno de los oyentes, nos cuenta Antonio, estaba muy comprometido con el dictador, o mejor los dictadores, ya que él habla de una forma muy suave de las desgracias que sufren en la isla. El aceite de oliva es un ejemplo que pusimos, dijimos que vale unos 17 dólares, 12 euros más o menos, pero estos son productos prescindibles. No dijimos nada de la leche, el papel higiénico, etcétera, etcétera, que son muy caros para todos los habitantes de la isla. Mi mujer es cubana, nos dice Antonio, y puedo saber de primera mano el drama que pasan para enviar géneros y víveres a sus pacientes. Otro correo, Olga nos dice: Cuba pasa hambre por culpa de Estados Unidos. ¿Qué pasa? ¿Que no hay más países en el mundo? ¿Y por qué hay que tener siempre esa mentalidad de ayudar a Cuba? ¿Por qué no puede ser Cuba autosuficiente, un país rico y con recursos? Cuba no levantará la cabeza porque es un país comunista dirigido por un dictador desfasado, anacrónico, que lleva 50 años hablando de lo mismo, de la revolución en pleno siglo XXI. ¿Por qué no hablas, te preguntaban, Isabel, de falta de libertades en Cuba?
Pues evidentemente que hablamos, pero es que lo que digo siempre, ciertas palabras no se escuchan, ciertas palabras no se quieren escuchar, pero bueno, en fin, yo no le debo nada a nadie y puedo decirle, precisamente decir lo que pienso. Pero también hay que decir las otras cosas, las buenas cosas de Cuba, y eso sí que lo hago también, evidentemente. Pero en fin, partimos de ahí, de esos correos, de la cantidad de correos que recibimos la semana pasada, y decimos, pues vamos a hacer un debate.
Un ejemplo, los hemos leído todos. Los hemos leído todos, pero no podemos.
Y por cierto, un poquito de síntesis también, queridos, ¿eh? Porque mandáis correos extensísimos. Bien, pues hemos dicho, pues hacemos un debate, y hemos invitado a dos posturas, ¿eh? Una muy crítica con Cuba y la situación cubana, y otra, pues lógicamente, que defienda la revolución cubana. Bien, en ello entramos enseguida, pero me gustaría saludar primero y saber qué ocurrió exactamente en ese concierto, porque corre por la red unas imágenes de un momento de tensión que se vivió allí justo antes de que comenzara, creo, el concierto. A ver si podemos percibir bien el sonido de esas imágenes, de esa situación.
Venimos a hacer un discurso político, y ve, yo digo a quien pueda que lo haga ya, que desbloquee esta situación o no hay concierto.
Sí, o sea, pero es que no podemos permitir que la gente que ha venido a ver el concierto normal no pueda entrar a este show.
Si paramos ahora, habrán ganado ellos, ¿entiendes?
No se oye. Bueno, con imagen pues es más fácil de comprender, no es más comprensible, pero sin imágenes es harto difícil. Bueno, ahí estaba Miguel Bosé diciendo que o se controlaba esa situación o se suspendía el concierto, y el cantante de Orishas, que estábamos escuchando, por cierto, hace un momento, decía no, si paramos el concierto ganan ellos. En fin, ¿por qué se produjo eso? Luis Eduardo Aute, buenos días.
Hola, buenos días, Isabel.
¿Cómo estás? ¿Cuándo has llegado?
Pues hace un par de días.
Ajá.
O tres, ya no me acuerdo.
Muy bien. ¿Podrías contarnos? Bueno, primero queremos saber cómo lo viviste tú. ¿Qué viviste tú de primera mano, ya que te tenemos al teléfono, Luis Eduardo?
Bueno, pues la verdad, yo me enteré de esta historia hace un par de días. Allí no me enteré de nada. Allí nadie me dijo nada. Ni los organizadores, ni Bosé, ni Juanes, ni Víctor, ni nadie que estaban allí. Yo los vi muy poco realmente, porque yo vine invitado por Silvio, por la parte cubana, y yo no estaba en el hotel con ellos. Entonces realmente yo no me enteré de nada, pero vamos, de ninguna de las partes organizadores tuve la menor idea, me enteré aquí. Y todavía tampoco sé bien cuál era el problema. Sí, pues es que he visto un par de veces las imágenes y el sonido y no sé de qué va.
¿No sabes de qué va?
No.
¿Qué es lo que ocurrió
ahí?
¿Sabes
de qué va?
Yo, no, hombre, pues lo que entiendo es que algunas personas pro revolución
intentaron copar las primeras
filas para hacer propaganda y utilizar el concierto, y ahí es cuando Bosé y Juanes dicen no estamos aquí para eso.
Es lo que yo he entendido, pero en fin,
tampoco lo afirmaría.
De organización o de algo, de zona VIP, o no sé.
¿Sí?
No sé.
O sea que
pero vamos, aquello fue muy bien, todo fue muy fluido, todo el mundo estaba encantado, y vamos, el tiempo que estuve ahí, nadie me habló ni una sola palabra de este incidente.
Qué curioso,
me
¿no?
aquí.
Fíjate lo que hace YouTube, chico. Luis Eduardo.
¿Verdad?
¿Eh?
Sí, sí.
Bueno, ¿y cómo fue? Había no sé cuánta gente había, 1,000,000 y pico.
No lo sé, esas cifras que se calculan.
Sí.
Estaba la plaza llena a rebosar, ¿no? No sé lo que cabe ahí.
¿Tú habías actuado alguna vez en esa plaza?
Sí, actué una vez ahí hace algunos cuantos años en un concierto de Fito Páez. Que lo dio también ahí, y estábamos invitados Silvio y yo en el concierto de Fito.
¿Y tú cómo ves todo esto, que se haya politizado tanto, que haya habido tantas tensiones para que se realizara este concierto? ¿Qué opinas?
Sí, pues es lo que no debe haber, ¿no? Es lo que no debe haber. Yo creo que, bueno, la idea del concierto, sencillamente, yo no sé, yo no estaba en parte organizadora alguna, ¿no? Es todo lo contrario, ¿no? Es extender puentes, es tender al diálogo, a la reconciliación, y bueno, y a dar un paso adelante hacia la razón, ¿no? Yo no interpreté otra cosa más que eso, ¿no? Y todo el mundo estaba encantado y muy bien, y fue todo muy fluido y la gente estuvo muy feliz, ¿no? Sí, y la sensación de éxito en ese sentido, yo creo que era evidente, ¿no?
¿Qué les dices a aquellos que afirman que vosotros, los artistas, que vais a actuar a Cuba, pues sois cómplices de una dictadura, de un dictador, lugar donde no hay libertades, etc.?
Es una estupidez. A Cuba ha ido todo el mundo, y no ha pasado nada. A Silvio no le dejan cantar en Nueva York. Silvio iba a ir al concierto de Pete Seeger, que era un aniversario suyo hace unos meses, y le invitó personalmente Pete Seeger y no le dejaron entrar.
¿Por qué? Porque es cubano.
Porque es cubano, claro.
Bueno, porque apoya a...
Bueno, pero no le dejan entrar, y sin embargo entró, va a cualquiera que quiera, así que, a cantar. No quiero citar nombres, pero Serrat, a Sabina, en España digo, ¿no? Víctor, Ana, todo el mundo, y gente fuera de España, pues desde Dizzy Gillespie hasta Ford Coppola, Oliver Stone, hacemos festivales de cine en Cuba, van películas de todos los países y invita a Cuba y organiza el festival el gobierno cubano. Así que es que aquí, y aquí en España pues venía toda la gente que podía en el régimen de Franco, o sea, que aparte que son regímenes totalmente distintos, ¿no?
Entonces, ¿tú crees que hay que dejar separar lo que es arte, lo que es música, lo que son los artistas, de la situación política de cada país?
Sí, si la música sirve para algo, o el arte, la cultura en términos generales, es justamente para entendernos, para ser un poco más lúcidos y para ser más sensibles y para entendernos mejor, que si no sirve para eso, no sirve para nada.
Porque muchos de Miami decían todo lo contrario, que es una manera de darle alas al régimen cubano por parte de todos los artistas que allí participabais.
Es una manera, yo creo, que de romper impedimentos, ¿no? De empezar a que circule el aire y a moverse, a mover la situación un poco. Para bien de todos, para bien, sobre todo para bien de los cubanos y de todo el mundo. Así que es mucho más sencillo, ¿no?
Nos acompaña Teófilo Luis Rodríguez. Vamos a hacer un debate, Eduardo, porque, bueno, a raíz de, no sé si lo has escuchado, unos correos de la semana pasada, de que no hay libertad, de que no se habla con claridad de toda la situación de Cuba. En fin, hemos invitado a las dos partes. La verdad es que la parte de la oficialidad cubana nos ha costado, todo tenemos que decirlo. Bueno, me decía antes Teófilo Luis Rodríguez, más o menos la expresión decía era como que soy ingenua, ¿no? Porque ellos no quieren hablar. Pues yo creo que es bueno que hablen y que digan, que se defiendan, que planteen su versión de la situación, ¿no? Teófilo Luis Rodríguez es diputado del PP por Madrid. Buenos días, supongo que tiene algo que decir de lo que estaba escuchando. Y al teléfono está Lázaro Oramas, miembro de la Asociación Euskadi-Cuba y miembro de cubainformación.tv, en fin, un amigo de la Revolución, que es la persona a la que hemos conseguido para que hablara del tema Cuba. Sinceramente lo digo, me hubiera gustado que hubiera aquí alguien
del consulado,
alguien representando al gobierno cubano para que pueda hablar de la situación allí, pero no ha sido posible, lo lamentamos mucho. Teófilo.
Yo, muy brevemente, Luis Eduardo está...
Nos ha colgado porque es un chico muy educado.
Yo, en relación al concierto, yo siempre he pensado, yo creo firmemente en la libertad individual y colectiva, y por lo tanto yo creo que cada uno es libre de crear, cada uno debe ser libre de opinar y, desde luego, cada uno debe ser libre de moverse. Por lo tanto, a mí que un grupo de artistas haya acudido allí a realizar un concierto, me parece, no tengo nada que decir, está dentro de los parámetros por los que yo llevo luchando como político en activo desde hace muchos años. Sin embargo, sí me gustaría que Luis Eduardo nos contara si algunos de los artistas, él ha dicho que ha tenido poco contacto con el resto de los artistas que desde aquí habían viajado porque él estaba invitado por la parte cubana, pero me gustaría saber si, en efecto, se ha podido recoger las inquietudes y las necesidades que tienen muchos de los intelectuales de Cuba, y es una auténtica realidad, para que también ellos puedan moverse libremente, crear libremente y expresarse libremente. Por lo que yo tengo entendido y lo he denunciado en las Cortes Generales con una iniciativa parlamentaria reclamando la asistencia del gobierno, con motivo de ese concierto, quizás ahí puede estar el origen del incidente este que ha dado lugar al comentario inicial, con motivo del concierto, como digo, la seguridad del Estado de la República de Cuba, que es precisamente un Estado policial y una dictadura, tomó sus medidas para hacer el control de la situación. Y entre ellos, me consta, porque me han llegado a las denuncias, le mandó un mensaje muy clarito a las damas de blanco, con presencia de miembros de la seguridad del Estado en los domicilios de destacadas representantes de las damas de blanco, que son las mujeres y las hermanas de los presos políticos que existen en Cuba, para que ni se personaran por la revolución, por la Plaza de la Revolución. Igualmente recibí la misma denuncia por parte del representante del Movimiento Cristiano de Liberación, Osvaldo Payá.
Eduardo.
Sí, yo no sé. Bueno, yo lo que sé es que, por lo visto, también los presos políticos, o gran parte de presos políticos, estaban de acuerdo con el concierto. Sí, parecía, según la información que tengo, es que había un acuerdo común.
Un consenso.
Por muchas partes, incluso por parte de Miami, de mucha gente de Miami, que estaban de acuerdo con el concierto. Incluso, ¿no?, o de Plácido Domingo, y Julio Iglesias, Hillary Clinton, es decir, no sé, había gente de todo pelaje que estaban de acuerdo que se celebrara ese concierto.
Incluido yo, en función de lo que es.
Sí, sí, pero dice el concierto, pero lo que ha añadido después Teófilo.
Sí, es que
Teófilo,
sí.
Aclárale lo que querías preguntarle, exactamente.
Yo quería, sí.
Sí,
lo que yo quería,
tienes problema con el micrófono.
Lo que yo quería con, preguntarte a ti, que has estado allí presente, si en algún momento tú o alguno de los compañeros que acudieron a cantar han tenido noticias, contactos con la intelectualidad, los artistas cubanos, las personas que como vosotros creáis arte, para haceros llegar las necesidades de un mayor ámbito de libertad para su creación, su divulgación y su bueno, movimiento. Me consta que hay intelectuales cubanos,
sí,
que para salir necesitan la autorización del gobierno para salir y que además después, naturalmente, son seguidos en sus desplazamientos en el exterior y que incluso esto es una realidad, porque me ha contado la persona que lo ha sufrido en varias ocasiones. A la vuelta, en la República de Cuba, se personan equipos de la sanidad pública para tomarle muestras de sangre a horas intempestivas, por si acaso trae alguna enfermedad que pueda ser una pandemia en la isla,
bueno,
cosa que es bastante patético, ¿no?
Bueno, pues yo no tengo esa información.
Yo
no tengo esa información, lo siento, no es por escurrir el bulto en absoluto, pero
no tengo
esa información y no te puedo decir porque es que...
¿Tú te has reunido con intelectuales, con cantantes de allí que sean críticos y que no puedan expresarse libremente,
Yo he encontrado con gente allí que está a favor del régimen, que está en contra del régimen, y unos que han salido, unos que no están allí, y otros que siguen allí, no estando de acuerdo con el régimen, e incluso siendo críticos, que creo que es lo que, no sé, yo personalmente haría si fuera cubano y estuviera allí. Es decir, que estaría dentro estaría en Cuba, intentando en Cuba hacer las reformas, intentar hacer las reformas que sean necesarias y hacer los cambios necesarios. Es decir, no en contra, sino con, que hay un proceso de transición. Consenso, es decir, que no sé, yo lo entiendo así.
Lázaro Grama,
estar en contra, es decir, la revolución cubana, sí, es referencial, es fundacional. Es decir, la América Latina de hoy no se daría sin la revolución cubana, eso está claro. Es decir, todos los líderes cubanos, salvo tres países, todos han ido a Cuba, han visitado a Fidel, hay claramente una conciencia de cohesión de Estados Unidos Latinoamérica que se está organizando, están construyendo un barco entre todos, unos más a la izquierda, otros uno más radicales, otros más moderados, pero claramente se está viendo que están haciendo una nueva cohesión, hay una voluntad de que ese continente deje de ser el patio trasero de Estados Unidos.
Pero eso no se puede hacer a costa de la libertad del pueblo.
Antes que nada, que levanten el bloqueo. Antes que nada, y después, cuando levanten el bloqueo, ya veremos qué sucede, qué es lo que pasa. Pero que es que con esa mayor, es decir, que me parece que no es sostenible hablar de una situación absolutamente históricamente anómala que tiene que desaparecer.
Pues Luis Eduardo, si me permites, conozco tu obra, te admiro, eres un creador de gran calidad.
Muchas gracias.
Aun cuando no comparto por lo que voy a decir a continuación lo que acabas de decir.
No soy comunista. No soy comunista.
Yo no te he dicho nada. O sea, que además puede ser lo que te dé la gana, porque para eso tenemos la suerte de estar en un sistema democrático.
Pero
lo que te digo, me sorprende que para un creador que necesita la libertad para expresarse y la libertad para circular y divulgar lo que crea, no anteponga al levantamiento del bloqueo la restitución de la libertad en todos sus sentidos, en toda su extensión. Luis Eduardo, ahora estoy hablando yo, si no te importa. Creo que es previo a cualquier planteamiento que nadie esté privado de su libertad por discrepar de las posiciones del gobierno de turno. Y tú sabes exactamente igual que yo que existen presos políticos y de conciencia en las cárceles de Cuba. Estoy hablando yo, Luis Eduardo, perdona, respeta el turno de palabra.
Es muy impulsivo, Eduardo.
Respeta, cosa que me parece muy bien porque eso es artista. Pero yo soy político y no puedo ser tan impulsivo. Pero lo que te quiero decir es que yo entiendo que es paso previo que todo el mundo pueda expresarse libremente, que vosotros artistas podáis crear libremente, que os podáis mover libremente y que todo el mundo pueda opinar libremente. Y ello conduce a que no haya nadie metido en una cárcel al que, si no se pone un uniforme de preso común, lo llevan a una celda de castigo en las cárceles de Cuba. Y tú, igual que yo, sabemos que eso es así. Y lo que yo digo en relación al concierto, que me parece muy bien porque creo en la libertad,
no lo repitamos.
Que era una magnífica ocasión, como tú dices, para impulsar esa transición, que es lo que hay que conseguir.
Eduardo.
Bueno, pues estoy de acuerdo contigo. Creo que el concierto, que no fue idea mía, sino idea, esto hay que preguntárselo a Juanes y a Miguel Bosé, que son los que organizaron el concierto, cuál era su intención.
Lo del bloqueo, Eduardo.
Y todo lo que yo pueda aportar, pero te insisto en lo que te dije antes, no contra, sino con.
Luis Eduardo, te tomo la palabra. Tú has dicho que todo lo que puedas aportar para una transición hacia la libertad y democracia en el pueblo de Cuba y hacia la prosperidad del pueblo de Cuba, yo te tomo
aparte que
la palabra.
De Cuba es
porque
un problema
a lo mejor en algún momento nos tienes que echar una mano.
Que tienen que resolver los cubanos.
Totalmente de acuerdo contigo.
Es decir,
que
tú crees,
lo que quieran.
Eduardo, ¿tú crees que es más importante, primero, que se acabe con el bloqueo? Y Teófilo dice que primero hay que dar libertad, que no se puede condicionar
pues
la libertad.
Estamos con eso en el carro o en el caballo. Así que yo creo
Podría ser todo simultáneo.
Pues
si el problema es cuestión de calendario, hagamos todo a la vez y todo el mundo contento.
Teófilo, que este concierto o cualquier otro tipo de actividad que se haga en este sentido sirva para eso.
Pues a lo mejor entre el concierto, tu colaboración, mi modestísimo apoyo desde mi escaño en el Congreso de los Diputados, podemos ayudar a esa gente que está sufriendo.
A ver, Lázaro Ramos, que está al teléfono y supongo tiene algo que decir. Lázaro.
Hola, muy buenos días. Sí, he estado escuchando todo lo que están diciendo. Ante todo, quiero agradecerte a ti, Isabel, la oportunidad de participar en este debate y también agradecer especialmente la participación y presencia en el mismo Luis Eduardo Aute, un excelente compositor, artista, y también agradecerle su participación en un concierto extraordinario, un concierto lleno de emoción, lleno de alegría, lleno de todo lo que representa en sí mismo la música, y lleno de
Lázaro,
esa cubanía.
Que tenemos poquito tiempo.
Sí,
tenemos
sí,
poquito tiempo, vamos a aprovecharlo, por favor. Usted, de todo lo que ha dicho aquí Teófilo Luis Rodríguez, diputado por el PP.
De Luis, Teófilo de Luis.
¿Teófilo Luis?
De Luis es el apellido.
Ah, perdón, Teófilo
no,
de Luis.
No,
perdón. ¿Qué tiene que decir? Es decir,
¿qué, todo, ¿qué el, tiempo es que dispongo yo? Porque estaba escuchando largo rato.
Sí,
tengo
que irme a publicidad. Pero dígame, por ejemplo, lo del bloqueo. ¿Qué significa el bloqueo para Cuba?
Bueno, el bloqueo significa una política de guerra, una política genocida del imperialismo, orquestada del imperialismo norteamericano contra Cuba desde 1959. Significa una política destinada a matar a todo un pueblo de hambre. Y está en documento desclasificado, está bien escrito. Y eso ya lo desarrolló el presidente Eisenhower antes incluso de que en Cuba se proclamara el carácter socialista de la Revolución Cubana. Esos son datos que están ahí históricos. Esta persona del Partido Popular miente groseramente, indigna escucharlo. Pero lo que está claro es que es un bloqueo y una política destinada a matar a todo un pueblo.
No, pero aparte,
y lo dice así, disculpe un momento.
Lázaro, ¿pero por qué no pone ejemplo?
Discúlpeme, le voy a decir lo que dice.
Sí.
Dado que el pueblo de Cuba, esa es la carta fundacional de esta política criminal, dado que el pueblo de Cuba apoya mayoritariamente a la revolución, hay que utilizar todos los medios y formas posibles para provocar hambre, desnutrición, desesperación y provocar la caída del gobierno. Más o menos lo que dice esa política desde el año 59, que estaba por el imperialismo norteamericano. Antes, repito, que Cuba proclamara el carácter socialista de la revolución. Y no solo eso, es un bloqueo que ha sido condenado y sancionado por la Asamblea General de Naciones Unidas, con cifras récord de países, 185 países condenaron ese bloqueo en la última y exigieron a los Estados Unidos el desmantelamiento del mismo. un bloqueo que ha costado al pueblo de Cuba, la cifra, lo digo una
compañera, hace, Mar, sí.
La compañera, 236 mil millones de dólares.
Pero pónganos datos concretos, Lázaro. Es decir, ¿qué supone, qué es lo que el bloqueo supone para Cuba? Eso son,
afecta toda la vida, afecta la vida de,
¿qué no
del
pueden
país,
comprar?
Afecta la vida del país porque además es un bloqueo extraterritorial, es un bloqueo que está, además hay datos, hay el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por ejemplo, tiene más funcionarios para perseguir las transacciones financieras de Cuba que para que lo que tiene el Departamento de Estado y la CIA para perseguir a Bin Laden. Es decir, es una cosa demencial que llegó hasta el delirio en la administración Bush. ¿Y qué ocasiona? Pues dificultades para todos, se encarecen los productos, porque lógicamente hay datos que ahora en garras del tiempo no puedo decir, pero le ponen, por ejemplo, un banco suizo 100 millones de multa,
sí, pero
a otro banco no sé cuántos millones, a una empresa sanciona porque está comercializando con Cuba y tiene productos o algún componente norteamericano tal.
Es decir, que impiden, perdón Lázaro, entiendo, impiden a muchas empresas que vendan productos a Cuba.
El bloqueo es un andamiaje tan, es un monstruo, un monstruo creado para eso, con ese objetivo. Es un monstruo, es que se, no, discernirlo aquí o desmenuzarlo,
sí,
es muy largo.
Es que poniendo ejemplos concretos es cuando la gente lo entiende,
sí,
porque
pero
si no, lo del bloqueo,
pero no es un bloqueo, es un bloqueo comercial, financiero, o sea, económico, financiero y comercial. Y es un bloqueo destinado a eso, a matar un pueblo del hambre, a crear las mayores dificultades. Y es, es el bloqueo más largo de la historia de la humanidad. Es un bloqueo genocida. Estados Unidos, el imperialismo norteamericano, no cumple con la legalidad internacional, no cumple con resoluciones de la Asamblea de las Naciones Unidas. O sea, es un bloqueo que está condenado por la inmensa mayoría de los países. Y entonces mantiene incluso lo prorrogado un añito más. Es una burla al sistema de naciones, a la ley, a la legalidad internacional. Y entonces, ¿qué sanciones? Que dificulta la vida, pero dificulta porque si usted tiene que, por ejemplo, el transporte para el suministros médicos, llega hasta situaciones demenciales, por ejemplo, que un niño que recibe un premio en un concurso, y ese premio es, por ejemplo, una cámara fotográfica, y la cámara fotográfica es norteamericano, no le dan al niño el premio porque la cámara fotográfica tiene tal componente, o sea, cosas demenciales, y sobre todo la persecución de las relaciones comerciales con Cuba, el sancionamiento a empresas de terceros países o subsidiarias norteamericanas de terceros países en Canadá o en cualquier otro país que comercie con Cuba. Es decir, es toda una política destinada a crear las mayores dificultades posibles. Entonces, una política.
Discúlpeme, Lázaro,
sí,
tengo que irme a publicidad. De acuerdo, tiene que contestar Teófilo de Luis, pero, y vamos a despedir a Luis Eduardo Aute porque ha sido muy amable, le llamaba solo para que nos contara qué había ocurrido allí y su primera impresión, puesto que él estuvo actuando en la Plaza de la Revolución, en ese concierto multitudinario realmente en La Habana. Luis Eduardo, gracias, de verdad.
A ti, Eugenio.
Luis Eduardo, ha sido un placer coincidir contigo en este programa y a lo mejor tenemos oportunidad de hacer alguna cosa juntos.
Pero me gusta mucho la explicación que se está dando del bloqueo, porque no se entiende bien y me parece estupendo como lo está diciendo este amigo, ¿cómo se llama?
Lázaro.
Lázaro, exactamente, ¿qué es lo que es el bloqueo?
Claro, o sea, porque la gente...
La premisa, esa es la mayor. A partir de ahí ya hablamos, pero...
Muy bien.
La mayor son los presos políticos, pero bueno...
Bueno,
las dos cosas.
Vamos,
Luis Eduardo y yo vamos a hacer que coincidan.
Vale,
bien,
muy bien.
Vale.
Yo os apoyo, yo os apoyo. Besos,
bueno, hasta luego.
Adiós. Estábamos hablando sobre el tema de Cuba, sobre el bloqueo y la libertad. Y bueno, algún oyente dice que hay temas más interesantes. Pues aquí siempre hablamos de los temas que creemos que importan a la gente. Y de hecho, sí, estamos ocupándonos hoy de este tema es por la cantidad de correos que recibimos la semana pasada. Repito, Teófilo de Luis es diputado por el PP y sí me gustaría, Lázaro, que pidiera un poco de disculpas, porque yo creo que no hace falta descalificar a nada. Al fin y al cabo, el diputado está elegido democráticamente, está aquí y puede expresar sus ideas siempre con respeto, lo ha hecho, sobre la situación de Cuba. Él es dueño de denunciar lo que él considere y me parece que algún oyente se ha quejado de esa...
Yo no le faltaba respeto a esa persona.
Bueno.
Yo no le faltaba respeto, sencillamente le digo que miente lo que está diciendo, que no es una...
Bueno.
Habla de presos políticos y una serie de cosas, que yo le digo categóricamente que miente.
No hay presos políticos en Cuba.
Son mercenarios, está documentado y probado. Documentado y probado. Si fuera por lo que hice, yo tengo familiares que son críticos con la Revolución Cubana, que no están de acuerdo y nunca han estado presos. ¿Me entiendes? Son mercenarios al servicio de una potencia extranjera que estarían presos igualmente en Estados Unidos si fuera el contrario.
Lázaro, ahora tienes la palabra por lo que faltaba de antes, ¿vale? Teófilo de Luis.
Lázaro, el comentario que te ha hecho Isabel respecto a que pidieras disculpas o no por haber dicho que yo mentía, como yo creo en la libertad, creo en la democracia y creo que cada uno puede expresarse libremente como le dé la gana, tienes todo el derecho en decirme lo que quieras.
Respecto
a mi persona, respecto a mis posiciones, pero también quiero decirte que tú sabes igual que yo que eso de los mercenarios es una pura patraña. Tú sabes igual que yo que este debate que estamos teniendo hoy aquí, en las ondas, en una cadena de comunicación libre, en este debate, no lo podemos tener tú y yo en la República de Cuba, en ninguna de las muchas partes de la isla. Lázaro, respeta que yo te he escuchado atentamente.
No, usted ha hablado todo
No. Lázaro, escucha, Lázaro, escucha. Lázaro, escucha, que ahora yo estoy en el uso de la palabra. O sea, no puede ser que solamente coloques tú tu planteamiento. Eso es libertad. Respeta. Lo que te quiero decir, tú sabes, igual que yo, como todos los oyentes saben, que lo que estamos haciendo tú y yo aquí no se puede hacer en la República de Cuba. Esa es la primera reflexión que te quiero hacer. La segunda reflexión, y se lo he dicho a Luis Eduardo Aute, al que te respeto exactamente igual que tú, es que en Cuba no se puede crear libremente, en Cuba no se puede opinar libremente, y en Cuba no se puede divulgar libremente, ni se puede mover uno libremente, y que en Cuba hay gente detenida, y en celdas de castigo, porque no han compartido los principios de la revolución. Eso es una evidencia y es una realidad, también ampliamente denunciada y condenada por instituciones de todo pelo a nivel internacional. También, tanto en el Parlamento Europeo como el Consejo de la Unión Europea y en todas partes.
Y, del bloqueo,
y para monstruo,
algo,
para monstruo que tú has calificado de monstruo, para monstruo, es un régimen que lamina a todo un pueblo durante 50 años, privándole de algo que es consustancial con su condición humana, que es el respeto a la persona y el respeto a su libertad. Hacer con su persona, con su cabeza, con sus ideas, lo que tenga él a bien hacer. Nadie puede tutelar a nadie. Todo el mundo es libre de hacer lo que quiera. Y por desgracia, el pueblo de Cuba durante 50 años ha estado sometido a esa tutela de una constitución que se declara socialista y que no deja más opción que el mundo del socialismo.
A ver, por favor, si sois más explícitos, no explícitos, más
breves,
mejor, ¿de acuerdo? Perdón. Adelante, Lázaro.
Bueno, lo que yo tengo que decir es que se dicen cosas que son disparatadas. Primero, el sistema social, político, económico que tenemos en Cuba es el que queremos los cubanos, es el que apoyamos y defendemos los cubanos, la inmensa mayoría de los cubanos. Eso por un lado. Y por otro lado, que Cuba y el pueblo cubano tiene participación política y tiene incluso en todos los ámbitos mayor que en muchos países de América Latina, mayor incluso que en los propios Estados Unidos, muchas cosas. Es una falsa, porque se habla de libertad y democracia es una cantaleta que viene, es el mensaje que viene diseñado ya desde los Estados Unidos, ese pensamiento ideológico y liberal de Estados Unidos, que pretende ser universal. Hay varios tipos de democracia, hay muchos tipos de democracia. No es la democracia diseñada en Washington de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus intereses geopolíticos y hegemonistas. Bien, y entonces en Cuba hay una participación popular, una participación del pueblo en todos los, en todas las actividades, en todas las del quehacer del humano que no ha tenido nunca en la historia del país. Y entonces por otra parte, hay unos datos que se abre libertad y democracia, pero así, en esta libertad y democracia, en Cuba hay democracia, y democracia participativa, democracia de pueblo, hay debate, hay encuesta, hay de todo. Y sin embargo no se menciona, yo lo que no veo por qué no hay un editorial que hable, por ejemplo, los 500 muertos que ha habido en Guatemala, la hermana República de Guatemala, por el hambre.
Aquí lo hemos hablado, ¿eh?
No, de eso no se habla, no sale en la prensa. Si fuera en Cuba sería tremendo lo que se montaría.
En Cuba no muere nadie de hambre.
De ellos, 500 más casi el 50% de niños en Guatemala está
sufriendo. Sí, pero estamos hablando de Cuba. Y en Cuba es verdad que no muere...
Vamos a hablar de países también que no tienen revolución, no tienen comunismo, no tienen socialismo y no hay un líder como Fidel. ¿Me entiendes? Países que no tienen eso y sin embargo Argentina, por ejemplo, un país tan rico, la misma presidenta ha hablado recientemente que salió un periódico, El País, que rebrota el hambre en Argentina, 23% de la población en la pobreza, y sin embargo, en ese mismo país, la Universidad Católica dice que es un 39% de pobreza en ese país. Podemos hablar de América Latina, que es donde está Cuba. Hay personas que piensan, o incluso países que piensan que Cuba les pertenece, que Cuba es de ellos. Hablan de Cuba como si fuera una cosa de ellos.
Lázaro.
Es una cosa increíble.
Lázaro, lamentablemente el tiempo de que disponemos...
Me he dado poco tiempo, Isabel. Me ha dado poco tiempo y hay una serie de cosas. Hay una serie de cosas que el público debe conocer. Debe conocer, por ejemplo, que la FAO... La FAO es un organismo de Naciones Unidas, dice que Cuba es el país de América Latina de menor índice de subnutrición, un 2%, y que Perú es uno, dice que Cuba es uno de los países de más alto índice de desarrollo humano.
Y que la educación es gratuita,
la mortalidad infantil, por ejemplo,
que todo eso lo hemos hablado aquí mucho.
Porque a mí ha sido vivo. Y aquí fue la revolución, era 60
Lázaro.
Por ciento por camino así hoy. Entonces, ¿de qué
Lázaro,
estamos hablando?
Me cortan mis compañeros, llegan los informativos, el informativo de las 11, ¿de acuerdo? Necesitaríamos más tiempo, lo siento muchísimo, pero es el que tengo, Teófilo. No, es que, mire la hora que es, Teófilo. Dos segundos.
Una democracia real implica opciones políticas distintas. En Cuba, que me diga Lázaro cuántas opciones políticas puede elegir el pueblo para votar en las elecciones libres.
Ahora sí, ya os tengo que dejar, lo siento muchísimo. Después de las 11 nos encontramos. Por la pista.